Bienvenidos a Proyecto Juan.
¡Vaya, Joaquín!
¡Vámonos!
60 minutos para compartir con grandes invitados sus historias y sus anécdotas con la música.
Lo nuestro duró. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir.
Muy bien. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a otro programa más de Proyecto Juan. Tengo siempre la costumbre de contarle a los que están conectados, que se van conectando, ya sea porque ya se han vuelto una audiencia constante en Juan Live Radio, o porque han sido, les ha llamado la atención por el invitado que tenemos hoy. Contarles que este programa nació, la propuesta el año pasado, hace varios meses, y dio a luz su primer programa a finales de octubre. Pensado como pues un espacio donde íbamos a echar carreta con invitados, donde cualquier cosa podía pasar. Entonces los primeros miércoles de este 2021 yo se lo dediqué como a la audiencia, a joder un rato, a compartir con ellos, a chatear, y entonces yo cantando y contando chistes, pero seguimos en el mismo plan de aprovechar este espacio para que nuestros oyentes conozcan los artistas tan maravillosos que tenemos y pues esa experiencia de poder escuchar de ellos la historia de su vida, qué es lo que sienten, cómo sienten la música, cómo la viven, pues hace que sea un espacio que ha traído bastantes momentos muy, muy amenos para mí y también para los invitados, que eso es lo más bonito cuando le dicen a uno que qué bacano, que gracias, y el agradecido realmente es uno. Así que el programa pasado estuvo el gran Javier Izquierdo. Si ustedes no escucharon la entrevista, pues siento decirles que quien los manda por no estar conectados.
Oh.
Y bueno, pues la idea es que todos los miércoles se están dando estos programas y esto es posible gracias a la emisora donde estamos transmitiendo, que es la emisora Don Juan Live Radio. Y, por supuesto, a la agencia M de Publicidad, que para los que vieron el flyer de nuestro invitado quedó una maravilla y, bueno, hace todo el apoyo. Además de ello, MK Virtualizamos, que son los capos en todo esto de la asesoría en temas de todo lo que tiene que ver con el computador, con el internet, a mí que todo me falla, pues ellos están ahí pendientes también de que todo esto salga perfecto. Sin embargo, pues nunca falta que, por ejemplo, sí, me he callado un rato, a ver si ustedes decían, ay, pues ese hermano estaba hablando de las fallas. Y mire que se le... No se ha parado la transmisión. Pues quién sabe si se pare más adelante. Pero bueno, ellos están pendientes. Pero sí, a veces cuando el internet molesta y estas cosas, pues sí, se escucha un poco diferente. Sin embargo, pues me parece bellísimo que la radio siga teniendo su espacio. Y pues yo, que no soy locutor, que solo estoy aquí porque pues tengo los amigos que me siguen la corriente, dicen echemos carreta y son además unos talentosos, y entonces pues eso para mí es una maravilla. Así que bueno, atención, ojo al piojo, bueno, no decir ojo, sino oreja a la comadreja. Les cuento que para iniciar hablando del tema que nos atañe esta noche, debo decirles que un gran músico fue un innovador al romper el formato de las grandes orquestas o los conjuntos tradicionales, añadiendo un elemento más cercano al rock, ¿sí?, a la música rock, con la incorporación de un instrumento que sobresale por encima de los instrumentos tradicionales del resto del grupo, el requinto eléctrico. Ojo con esto porque todos dirían, pero ¿cómo así? Ese no es el instrumento. Es una especie de guitarra eléctrica con un sonido más agudo en la que interpreta complejos solos y secciones compuestas originalmente para conjuntos de vientos. En esta parte que acabo de hablar, lo que pasa es que hice, me metí en Wikipedia y busqué la biografía de Noel Petro, también conocido como el Burro Mocho, solamente para que la gente diga, ay, ¿cómo así que Sebastián Sandoval? Pero no, yo no entiendo, yo nunca lo he visto haciendo eso. Damas y caballeros, está hablando solamente de Noel Petro, no confundir con el otro muchacho, el alcalde. Si quieren saber de él, vamos a ver si lo logro convencer de que venga por acá. Claro que Noel Petro nació en el año 1933, tiene 87 años, así que pues este realmente no es nuestro tema, sino que me encantan estos lapsus, así que bueno, te querí y quiero darle una bienvenida al máster, al súper músico que he tenido la dicha de verlo tocar en vivo y de compartir gratos momentos con Sebastián Sandoval. Mi querido Sebastián, buenas noches, bienvenido a Proyecto Juan, ¿cómo estás?
Hola Juanca, buenas noches para ti, ¿cómo vas? Muchas gracias por esa introducción tan original que yo también quedé en shock.
¿Qué pensaste ahí? ¿Tú dijiste, único este man que estaba? ¿O qué dijiste? Estaba estudiándome y...
Dije, bueno, vamos a tener esta noche dos invitados con uy, Noel. Uy, qué honor. Ah, bueno, soy yo solo.
Claro, pues imagínense, le cuento a los invitados que pues cuando estas citas se pueden concertar, pues lo primero que hay que hacer es tener la imagen para pasársela a los de la agencia M de publicidad para que hagan el respectivo flyer. Y obviamente en este flyer no sale sino Sebastián, así que pues él decía, pero ¿qué habrá pasado? Sin embargo, pues yo no sé, quise arrancar ahí con Noel Petro, que me parece un músico increíble. ¿Tú conoces a Noel Petro? ¿Escuchaste alguna vez de él?
He escuchado él, sí.
Bueno, mi hermano, póngale cuidado que esto no tiene nada de novedoso ni de original en el sentido de que obviamente yo siempre le pregunto a los invitados cómo nació este super músico Sebastián Sandoval. ¿Cómo fue su infancia? ¿Hace cuánto tiempo nació y en dónde? Más o menos que nos cuentes cómo fue eso.
Bueno, Juanca, yo nací orgullosamente aquí en Ibagué, ibaguereño de cepa, de padres músicos, músicos clásicos. Mi mamá, violinista, concertino de la Sinfónica del Conservatorio de Ibagué, Sol Carolina Medina, y mi padre, oboísta, primer oboe de la Sinfónica, Germán Díaz Sandoval. Entonces, ahí por ahí los genes ya venían un poco fuertes respecto a la música, ya. Pues ellos muy respetados en su labor, docentes, y desde muy chiquito, obviamente me inculcaron y me hicieron estudiar muy, muy chiquito música, cosa que agradezco. Mi papá fue mi primer maestro de piano. Él
Wow.
me compró el primer pianito de juguete, por ahí un video súper lindo, él enseñándome a tocar. Como a los 3 años, 4 años, muy, muy chiquito. Entonces, desde ahí ya viene la raíz musical, y yo creo que mucho más atrás, porque mi abuelo, por parte de mi mamá, también le gustaban mucho las coplas, y ellos son de onda y también tocaban su guitarra, su tiple. Entonces, desde ahí ya las raíces venían musicales y
Qué
fuertes.
cosa bella. Además que, pues digamos que uno se enamore de una colega y pues ya garantiza que va a ser un hogar pues muy musical. Como niño, aparte de lo que ellos te iban enseñando, ¿tienes algún recuerdo de que ellos tocaran en la casa o que hicieran tertulias o que fueran a otros músicos o que te llevaran a, no sé, conciertos? Y tú, en vez de estar en otros escenarios donde puede estar otro niño, pues estaba acompañando a los papás. ¿Recuerdas eso o cómo fue?
Claro, sí, claro, mis papás tenían, bueno, todavía tienen, sino que ya no se mueven mucho porque ya digamos, cumplen otras labores, pero ellos tienen un grupo de serenatas, de lo que llaman la chisga, de cóctel,
Sí.
y ellos como mantenían ensayando en la sala, entonces yo desde muy chiquito veía los ensayos, venían colegas de ellos, saxofonistas, cantantes, mi mamá en el violín, mi papá en el piano, entonces yo desde chiquito vi eso, también algunas veces los acompañé en algunos toques. Entonces, también tocaron muchas misas, entonces yo también, digamos, desde chiquito tengo ese repertorio acá, el de misas, el de cócteles, el de boleros, el de... Entonces, es muy, muy lindo que desde muy pequeño ellos inconscientemente y conscientemente me influyeron en muchas cosas de las que hoy en día me sirven demasiado y me han servido mucho para desarrollarme como músico integral.
Claro, buenísimo. Bueno, me queda la duda de qué manera ellos, digamos que, pues, dicen, no, no, pues, él que toque o que cante o que la música, porque la música es buena, pero no sin decirle, estudié esto, estudié lo que quiera, o muy bonito, quiero que te aprenda a tocar el piano y todo esto, pero mi hijo tiene que estudiar una carrera seria, o cómo fue esa determinación tuya para estudiar música. ¿En qué momento eso como que ya toma un rumbo, ya una vocación que debe ser, sí, tomada más académicamente?
Claro, pues mira, aquí hay dos, que hay que contar dos partes. La primera parte es la de la vocación. Yo siento que pues desde que tengo memoria, uso de razón, la música es mi pasión, el piano más que todo, el piano y la composición. Yo sé que desde muy pequeñito me gustaba tocar así cositas mías y no sé qué, y eso fue evolucionando hasta el día en que pues ya estoy estudiando mi maestría en composición. Pero mis papás de por sí nunca me obligaron a nada o dijeron, bueno, nosotros somos músicos, usted también. No, ellos
Claro.
simplemente dejaron que las cosas se tornaran natural. Yo cogí mi camino, escogí mi camino por la música, diferente a mi hermano que lo escogió por la psicología, ¿sí? Entonces ahí se ve que mis papás no infundieron ninguna
Claro.
dictadura musical que así, no. Pero entonces, cuando ellos me meten al conservatorio de Ibagué, el bachillerato musical, grado quinto de primaria, año 2005. Ellos me meten es porque yo estudiaba en el Tolimense y a mí, por indisciplinado, me negaron el cupo. Entonces, ellos dizque
Pero
castigo.
venga, cuénteme, hay que parar un momento, cuénteme cómo era, qué fueron esas indisciplinas que marcaron esa parte de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. ¿Qué
No, pues.
hacía? ¿Qué cosas recuerdas haber hecho?
No, yo era muy mamón, yo era
¿Sí?
demasiado mamón, era así hiperactivo, cansón, que no estaba quieto, con los demás compañeros allá en el Tolimense, yo casi hacía maldades, los empujaba.
No
No,
jodas.
era muy mamón, 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 así fastidioso, y ya pues se mamaron allá y vaya, vaya acá de pelado. Entonces, pues, mis papás en su decepción y en su vergüenza por tener un hijo tan indisciplinado que le negaron el cupo en ese colegio, pues dijeron, pues de castigo lo vamos a llevar al colegio donde trabajamos. Castigo que resultó siendo lo mejor, mi hermano, porque pues allá en el conservatorio es donde realmente yo me formé como músico totalmente y conocí a mis grandes amigos de la vida, que hoy en día seguimos firmes, mis amigos del colegio y bueno, eso fue lo mejor que me ha pasado realmente. Eso fue de verdad, fue una de las decisiones sin querer que ellos tomaron, pero resultó siendo lo mejor para mí. Entonces yo no me quejo de nada.
Claro, y es que además este tema de los conservatorios, hablando particularmente del conservatorio de Ibagué, en donde un niño entra a hacer. ¿Qué grado entraste tú?
Yo entré desde quinto, pero ahorita solo están recibiendo desde preescolar. Imagínate.
Listo, entonces ponte a pensar, ¿cómo es la música de brutal? ¿Sí? Que hay colegios en donde la carrera profesional se comienza a estudiar desde preescolar, ¿sí? Para medicina uno llega después de haber hecho bachiller. En cambio, la música la pueden estudiar desde niño y sigue derecho hasta que tú que ya vas por maestro y después sí puedes seguir doctor, pero desde niño ya están estudiando su carrera profesional, ¿sí? Puede que la gente dirá, No, no, pues usted en el colegio está aprendiendo elementos básicos que después le van a servir para ser médico. No, no me importa. Quiero decir que el niño ya está teniendo ese contacto directo con la carrera con la que, sí, o sea, ya está tocando desde chino, ¿me entiendes? Entonces eso
Claro.
me parece una maravilla. Entonces digamos que si yo le digo a cualquier persona, bueno, los años pasan, súmese cuántos años tiene.
Yo en ese momento tengo 26 años.
Listo, 26 años. O sea que de todos esos años, a muchas personas les pasa que dicen, no, lo que pasa es que mis papás viajaron o me cambiaron de colegio, etcétera, etcétera. Entonces, realmente mis amigos de la infancia, pues no, a veces los veo por ahí en Facebook y no sé qué, pero tú ese elemento lo tienes todavía muy vigente, ¿no? Tus amigos del colegio siguieron saliendo contigo, se convirtieron en tus colegas ahorita y sigue muy vigente eso, ¿no?
Sí, exacto, porque es que lo que tiene el conservatorio que viene desde las generaciones de mis padres es que generalmente todos como se conocen desde tan chiquitos y quieren como lo mismo, todos tienen esa pasión, la mayoría tiene esa pasión por la música, pues ahí se quedan, entonces el contacto nunca se pierde porque uno se encuentra con uno que otro amigo después en otra ciudad, en otro combo, en otra orquesta, en otro. Además, como Ibagué es potencia en sacar músicos también, entonces siempre cualquier agrupación va a haber un ibaguereño, un tolimense que es amiguito de no sé quién, que es amigo de. Entonces hay como una conexión muy linda entre músicos, entre colegas. Y yo tengo la fortuna de eso, que este año cumplimos con mis compañeros del colegio, mis amigos del colegio, 10 años de egresados y nos mantenemos, pero súper unidos todos, no solo por la música, porque igual cada uno también, no todos escogimos la música. Algunos ya son abogados, ingenieros, todos, pero
Claro.
nos une esa pasión que alguna vez nos juntó en el conservatorio. Y pues también tengo que decir que la música vitaliza, la música tranquiliza el alma. Entonces, como que somos personas muy calmadas, no somos problemáticos, no somos así. Entonces, como un aura muy chévere, una energía
Sí.
muy bonita la que se percibe entre colegas músicos que nos conocemos desde pequeños.
Y bueno, y hablando también de eso, de cuando pues el estudiante del conservatorio pues sí sabe solfear y todas estas cosas y domina el piano porque es el que hay que sabérselo todos, etcétera, etcétera. Cuando comienza a crecer y se fija en diferentes carreras y se quiere ver como médico, se quiere ver como, bueno, qué sé yo, tantas profesiones que hay. ¿Nunca te pasó por la mente otro tipo de carrera? ¿Desde cuándo tú dijiste, no, yo quiero ser músico como mis papás?
Pues es que Juanca, ahí va la segunda parte que yo hablaba ahorita. Pues mi hermano, te cuento que yo soy profesional en negocios internacionales.
Hágame el maldito favor. Pero, o sea, no te coqueteó ni nada, sino que es que te fuiste por ahí.
No, pero es que
Entonces,
ponle
¿cómo fue
cuidado.
eso?
No, es que para ahí va. Mis papás nunca como que me imponen algo, como que me dicen estudia esto, sino que ellos me aconsejan. Cuando yo me gradué del colegio, lo que pasa es que yo estaba empeñado y quería estudiar piano, pero si iba a estudiar piano, quería que fuera en Bogotá, en la Nacional. Y bueno, yo me acuerdo que yo alcancé a hacer como vueltas y todo, pero en ese momento realmente la situación no estaba tan fácil para yo irme porque. Pues primero que todo, el sostenimiento en Bogotá, y bueno,
No, es que eso es un
muchas cosas influyeron en que, y yo estaba muy chiquito, pues un pelado de
claro.
16 años, 15, entonces no, mis papás como que en su miedo de papás me dijeron, venga, espérese un rato, estudie en el Conservatorio del Tolima, acá, y vea a ver cómo le va. Estudié en el conservatorio, pues me fue bien, pero la verdad no cumplí mis expectativas, yo no me amañé con el programa de piano. Entonces, como que yo dije, pues que yo dije, voy a esperar a ver a que tenga la posibilidad de irme a Bogotá. Y mientras tanto, pues, como no quiero estudiar en el conservatorio acá, voy a seguir con la música, pero sí voy a estudiar algo aparte, pues, para no perder,
Sí.
digamos, todo este tiempo. Entonces, pues, mis
Sí.
papás me recomendaron cualquier carrera. Mira, estudie cualquier carrera, nosotros se la pagamos, pero ya cuando usted quiera estudiar música, pues ya usted verá, mijo, hágale ver. Yo, bueno, Y pues realmente, Juanca, yo escogí negocios porque tenía 8 semestres y quería salir rápido de esa vuelta. Entonces estudié negocios. Afortunadamente conseguí ahí una novia en ese entonces que era la prepa de la universidad y me pasó rapidito esa carrera, muy fácil y chévere. Ah,
Bueno, pero entonces tu título profesional no te lo da la música, sino los negocios internacionales, ¿o tú después hiciste licenciatura o cómo fue eso?
cuando acabo de estudiar negocios me voy para Bogotá, ¿sí? Yo soy profesional de negocios. Allá comienzo a trabajar. Pues yo aquí ya en Ibagué trabajaba en el sitio, allá donde conocí al gran Javier Izquierdo, fue mi
Claro.
director fiscal, aprendí muchísimo. Después de eso terminé negocios, me voy para Bogotá y yo tenía la intención y la idea de estudiar en la Fernando Sor producción musical. Pero
Sí.
los planes se me fueron cambiando porque tú sabes que uno llega a una ciudad nueva. Y uno es como llega con la mentalidad de una cosa y termina siendo otra. Yo me puse para trabajar y a trabajar y conocí gente y me fui para otro lado. O sea, nunca me quedó el tiempo como estudiar. Y un día me recomendaron estudiar, o sea, que me intentara una maestría para que yo, digamos, con los conocimientos que tengo del Conservatorio de Ibagué, pues podría fácilmente pasar una maestría. No, fácilmente no. No, fácilmente no. Uno puede intentar pasar una maestría. Pero ya
Claro,
uno, las
claro.
bases que uno tiene en el conservatorio, pues le pueden ayudar. Y yo dije,
Claro.
no, pues sí. Entonces yo averigüé todo y la más opcional y la que más me gustó fue la maestría en composición de la Universidad Javeriana. ¿Cuál era el único requisito de esta maestría? Tener un pregrado, en lo que fuera. Yo dije, no,
Ah.
Juan, yo no tengo pregrado en música, ¿no? Allá hablé el maestro Luis Gabriel Mesa, que es un maestro muy querido, el director de la maestría, el man súper querido conmigo, y me dijo, hermano, tranquilo, si tú tienes conocimiento musical, demuéstralo en un examen. Me hicieron un examen, gracias al Conservatorio de Ibagué, a mis maestros de gramática, todo, pasé todo lo que es de teoría, armonía, todo, todo. Entonces me aceptaron en la maestría de la Javeriana gracias al pregrado de negocios internacionales que estudié acá. Entonces, es por eso es que yo en este momento ya voy en segundo semestre de la maestría, ya voy para tercer semestre de la maestría en música, de música en composición, con énfasis en composición de la Universidad Javeriana, gracias al pregrado que hice acá, porque al final cada uno fue en vano. Ese pregrado a mí me sirvió muchísimo. Y me sigue sirviendo porque, pues, en cualquier
Claro.
momento que quiera emprender un negocio o algo, pues ahí está. Y bueno, lo tengo ahí de reserva, ¿sí?
Claro. Y bueno, además de ello, pues tú manejas un producto que es internacional, ¿sí? Entonces, a la hora que quieras llamar tu producto pianista, pues tú puedes exportar ese producto y tú eres el gerente de esa empresa, así que pues ahí sigues validando eso. Esa es otra cosa y es que, bueno, a todos los músicos les pasa mucho que tienen también otras carreras, ¿sí? Y eso pues jamás se pierde, ¿no? Encima de eso, como que todos los músicos ahora están muy de moda, y digo moda porque aunque exista la especialización y... O sea, la carrera, pues, de gestión cultural, ¿sí? Todo el mundo, pues, es gestor cultural, ¿sí? Y gestor cultural, pues, básicamente es como, sí, un emprendedor o rebuscador de la música. Así que, pues, en la medida que uno esté como más capacitado para eso, pues, mucho mejor. ¿Tú cómo ves ese tema del emprendimiento de los músicos, digamos, de Ibagué? ¿Están preparados lo suficiente? ¿Es más talento? ¿Es más pasión? ¿Cómo es ese escenario?
Yo diría que es más organización, más que el talento, porque claro, el talento importa, los equipos importan, ¿sí? Pero yo pienso que cuando la persona está enfocada y organizada en lo que quiera, organiza un buen proyecto completico y lo presenta con las personas adecuadas, pienso que ahí es donde se presenta la oportunidad de cambiar y recuperar una nueva imagen de esta ciudad a nivel cultural y artístico. Yo eso siempre lo he querido y trabajo en eso como para cambiar un poquito, digamos, la imagen cultural que, por lo menos a nivel personal, que yo quiero, una faceta nueva que quiero explorar con mi grupo ahorita, So Funky, es eso. Y me baso es en el emprendimiento a nivel cultural y a nivel musical, porque yo quiero imponer una nueva faceta musical, pero a la vez yo eso lo organizo y mis planes y la gestión que tengo es a punta de organización y de buenas personas, claramente, que me puedan ayudar en el proceso, formar un buen equipo. Entonces, yo creo que si somos organizados, sobre todo muy organizados desde la cúpula, así desde la Secretaría de Cultura, lo que sea, hasta quien presenta el proyecto, creo que muchas cosas buenas van a pasar en Ibagué. Y eso es lo que hay que
Claro.
esperar. Y eso es lo que estamos trabajando ahorita. También todos los que estamos en esta cuestión de la UNESCO y trabajando por Ibagué y toda la cuestión.
Listo. Pero entonces hay otro tema que me queda ahí, esa que quiero saberlo de toda tu formación del conservatorio. El estudiante, me corrige si no es así, el estudiante del conservatorio es un estudiante que le tocó tocar, valga la redundancia, muchísimo música clásica, y cuando comienza a abrirse, pues se comienza a enfrentar para lo que le puede servir todo lo que le dio, bueno, en cuestiones de técnica y eso. Si es así, o sea, te tocó mucho la música clásica, como tu formación como pianista, o desde el colegio ya había un formato ahí como más como más amigable con el rock o con el jazz, o cómo es esa experiencia ahí.
No, mira que el conservatorio, de por sí los conservatorios se enfocan, la gran mayoría, casi que todos, es en la música clásica. El
Claro.
de Conservatorio de Ibagué no es la excepción, vemos teoría y toda la historia de la música clásica y pues nuestros métodos de estudio en cada instrumento, todos los instrumentos son clásicos. Y así mismo las audiciones que hay que presentar a final pues, del año, a final del periodo, pues hay que presentar unas audiciones y todo es con la cuestión
Claro,
clásica.
claro, claro.
Ahorita que me cuentas eso, yo sí quiero comentar que en algún momento, cuando Javier Izquierdo estuvo trabajando allá, hace 2 años ya creo, él sí alcanzó a fomentar una cátedra, una materia, no sé cómo decirlo, muy interesante que fue formar a los estudiantes en salsa, ¿sí? En formar una
Sí.
agrupación de estudiantes de salsa, lo cual me parece espectacular y digo,
Claro.
qué chévere que también se le dé un espacio a esos géneros, ¿no? Claro, el conservatorio tiene que ser clásico por toda la cuestión de técnica y todas las herramientas que le da a uno la música clásica. Pero súper chévere que también haya un espacio ahí para un grupo de salsa, lo que tú dices, un grupo de rock, que igual los estudiantes sí o sí, los que son más como más curiosos, terminan yendo por otro lado, el jazz, el rock, la salsa. Entonces,
Claro.
bacanísimo que en el conservatorio también algún día haya esa oportunidad de complementarlo con producción musical, ¿sí? O sea, sería espectacular. Pero en este momento sigue siendo solo clásico, Juanca, solo música
Claro,
clásica.
sí, me imaginé, pero dije, voy a hacer la pregunta para que el máster me la aclare. Y otra cosita es que, bueno, es que estudiar música, como que mientras que uno estudia de todo, a mí me parece, no sé cómo describirlo, fascinante, ¿sí? Entonces, digamos que, pues, tú con el piano, siempre tocando con músicos al lado, ¿sí? Ensayando con conciertos para orquesta, bueno, sonatas, lo que sea, inevitablemente, pues tú vas a tocar siempre con músicos de otros instrumentos totalmente diferentes. ¿Alguna vez viste algún instrumento que dijiste, uy, ese instrumento me gusta mucho, uy, me parece que lo admiraras mucho, que era suya y me gustaría como intentarlo? Más allá del amor que le tienes al piano, ¿había algún instrumento que te llamara la atención que no fuera el piano?
Sí, tengo hay un enamoramiento platónico con la batería. Yo siempre quise ser
Sí.
baterista y de por sí lo soy en el piano, ¿no? Yo en el piano pongo las teclas como batería y me pongo a experimentar, ¿no?
Sí, qué chiva.
Todo lo que es percusión, ¿sabes? Todo lo que es percusión, no he dicho la base, porque a mí me encanta la batería, el timbal, las congas, todo lo que sea percusión y me fascina también el bajo eléctrico que Te cuento que hace un mes, casi ya un mes, me compré uno y le estoy haciendo ahí para aprovechar el tiempo, porque eso siento que son los instrumentos que a mí me encantan y que yo digo, uff, sí, me fascina y quiero tocarlos. Y bueno, tengo ahí una deuda, ojalá algún día los pueda perfeccionar, porque pues mi mejor amigo es baterista y tengo muchos amigos que son bajistas y excelentes bateristas, todo, o sea, todo, pero pues, chévere.
No, y además que imagínate donde domines el bajo y la batería, no, pues eso ya lo dominas, ¿no? Pero pues el bajista, el
No, pero
baterista que
no, o
tienen que
sea,
entenderse tanto, mejor dicho, ya
uno,
cubriste el mundo total.
sí, no, sí, uno lo entiende, yo no lo domino todavía,
Claro, claro,
yo
claro.
entiendo que la batería, que el bombo tiene que ir con el bajo y que el volante
Sí.
tiene que ir con el piano, o sea, sí, uno lo entiende porque
Sí.
a medida que uno va tocando, uno se va haciendo, pues, va adquiriendo unos conocimientos, pero yo espero algún día poder desenvolverme también como bajista. Sí, chévere, bacanísimo, me encantaría. Vamos a ir estudiando a la par.
¿Tiene problemas con su empresa en redes sociales?
Sí, señor.
¿El Sobrinity no dio la talla?
Sí, señor.
¿Siente que sus clientes no lo conocen?
Sí, señor.
Tranquilo, llegó Agencia M, expertos en marca digital y social media. Búscanos en www.agenciam.uno. MK virtualizamos tu mano derecha en tecnología, soporte técnico, software, hardware, páginas web, aplicaciones e ingeniería. Búscanos como MK virtualizamos y resolveremos todas tus dudas.
Entonces ahora sí hablemos de ese momento en que sale su merced, sí, hecho un Rashmaninov, y se encuentra con que sonido bestial y que Chelito te canto y que esto es cuestión de pan, de bono. Y entonces tú dices, venga a ver cómo es que esta jodancia, cómo fue esa experiencia, cómo fue la primera vez que dijiste, venga, no, yo le hago, ¿cómo es que es eso? ¿Cuál fue tu impresión acerca de eso?
Te cuento que en el grado, yo estaba en el grado décimo y con unos amigos hicimos ahí un convito de salsa, ahí, pero estudiantes, así, mejor dicho, nadie sabía tocar eso, súper galleguitos,
Sí,
así, todos. Pero, sí, pero mi hermano, te cuento que esos fueron los inicios con Fruco y sus pesos.
salsa Chopin.
Ahí yo comencé a hacer arreglos por primera vez, comencé a hacer arreglos de Fruco y sus tesos, Tania, El Ausente, El Caminante. Luego me pasé para Nelson y sus Estrellas, con Londres, El Emperadorcito, y por ahí me picó esa chispa de la salsa y de la raspita. Ahí me picó el bicho chisguero. Desde ahí
Eso, pero
comencé.
cuéntanos cuál es la impresión tuya que dices, uy, esta música, ¿cómo podrías tú describir esa música en ese momento? ¿Qué
En ese
tenía esa
momento,
música?
imagínate uno estar tocando clásico, ¿sí? Clásico,
Sí.
Chopin, Beethoven, Mozart. Y de
Sí.
un momento a otro es música que tú has escuchado toda la vida, que lo he escuchado, yo sí escuchaba esa música, la salsa, la raspa, cuando iba por allá a acompañar a mi papá a los partidos de fútbol, uno lo escucha, pero uno nunca le pone la atención. Uno sabe que hay una música de fondo por allá que le gusta a la gente y que la ponen cuando están de rumba, pero uno nunca le pone cuidado. Cuando
Y uno se
yo,
sabe los pitos y todo, ¿cierto?
sí, uno se sabe el coro y lo tararea y todo, pero cuando tú ya lo estás, cuando yo ya comencé a
Desmembrar todo.
escucharlo y a sacarlo en el papel, ya ahí como que yo me comencé de verdad como a enamorar, como a querer saber más de esta música. Y pues es música que uno, Fruco y sus tesos, uno lo lleva escuchando todos los 31 de diciembre, los
Claro.
24, todo el
Sí.
tiempo. Pero cuando yo me pongo a la tarea de escucharlo, me fascina, ¿sí? Yo sentí que que el tocar y el escribir salsa, merengue y raspitas y hacer arreglos, me gustaba muchísimo. Es como esa cosa que tú sientes que tú no puedes dejar de hacerlo, porque yo simplemente seguí y escribía, y me acuerdo que me decían, pero usted para qué escribe, pero usted para qué, si eso y ese papel ya está, eso lo consigue con no sé quién. Y yo, dejen, no, es que a mí me gusta
Uf, pero
escribirlo, me gusta sacarlo.
Porque hay que, uy, ahí desarrollaste más oreja de la que ya traías.
Exactamente, ahí yo gané, digamos, como la agilidad y perdí la pereza que le da la mayoría de los músicos, que es usar el final o usar las cuestiones de transcripción. Sí. A mí no me da pereza eso, Juanca, porque yo lo adquirí desde muy pequeño, pues año 2010, ya hace como ya 20 años, 16 años, 15 años tenía cuando comencé a hacer transcripciones, entonces me gusta. Entonces, pero porque sentí ese como ese amor a primera vista a la salsa, a la raspita.
A ese bueno, raspa. Pero yo necesito una conceptualización ahí con respecto a la raspa.
Uy, es que Juan.
Dame un ejemplo de una raspa, que es raspita.
No, es que yo soy de así del baile del muñeco, de
¿la raspa te refieres como al chucuchuco?
Al chucuchuco, a Pastor López.
Ya.
A toda la cuestión. De todo lo que tiene que ver con música de diciembre. Me encanta esa. Y porque ¿y pues es lo que uno toca empezando? Uno generalmente va a camellar los diciembre y uno comienza sus primeras temporadas tocando en diciembre y pues uno toca esa música. Y a mí me gustó todos esos mosaicos de banda fiesta y eso. Yo toqué todo eso y me encantó. Me gusta. En ese momento uno ya como que ya uno está trillado. Pero igual siempre siente uno ese gustico al volverlo a tocar. A mí me gusta.
Bueno, pero cuando ya llegas a semejante bandota, la del sitio, ¿cómo fue esa audición? ¿Ahí ya tocaba alguien o tú fuiste el primer pianista del sitio? ¿Cómo comenzó a desarrollarse esa experiencia ahí con todos los musicazos que habían en el sitio en entonces?
Pues cuando yo no pasé por ninguna audición, ¿sabes, Juanca? Porque afortunadamente, gracias a Dios, Javier Izquierdo me vio en un bar de salsa tocando todos los éxitos de la salsa brava, de que ponle tu Héctor Lavoe y eso, pero el man, yo como que ahí, el man se impactó cuando me vio tocar Sonido Bestial de Richie Ray Walker.
¡Ay, no, Mari! Yo quiero porque escuchar eso algún día.
Yo, esa canción, hermano, fue la primera que me aprendí, primero porque en el conservatorio para el grado, sí, en décimo también, yo toqué, creo que para final de año, el Revolucionario de Chopin, estudio número 12, que es el que toca Richie Ray en Sonido Bestial. Entonces yo ya toqué esa obra, la toqué en el colegio, me quedó, y cuando me comenzó a gustar la salsa, pues la saqué y pues ya fue mucho más fácil. Entonces yo toqué esa obra y me acuerdo que Javier Izquierdo me vio, y eso es una historia muy linda porque el man de verdad no sabía que yo era hijo de Germán Sandoval, su gran amigo, y pues bueno, ahí nos encontramos todos. Entonces el man ya me conoció ahí, entonces como lo llamaron para ser el director del sitio, él de una vez dijo, no, pero no hagamos audición de piano porque yo les tengo el pianista. Y entonces me llamó a mí de una y fuimos allá y claro, yo me encuentro con semejante banda y pues yo la verdad no conocía casi a nadie, casi solo conocía a Izquierdo, a Dieguito Cleves, sí, de la batería, y a Santiago Marín, un gran amigo, sí. y ya, de resto, bueno, y Clever que también es del conservatorio, de resto, sí, todos desconocidos, pero ahí fuimos forjando esa banda y wow, el sitio fue una época muy linda.
Claro, porque, y además tú ahí comenzaste a tocar otras cosas, porque es que el sitio tocaba de todo.
Sí, en el sitio tocamos rock, tocamos todas estas cuestiones de Maroon 5, de los Fabulosos Cadillacs, eso, a estéreo. No, fue muy chévere y fueron mis inicios de verdad y todo ese repertorio me sirvió un montón para presentarme en los bares de Bogotá. Claro. Ese repertorio fue el que me ayudó para irme a Bogotá y presentarme allá en los bares y pues tocar allá. Gracias al sitio, el sitio fue mi gran escuela. ¿Sí?
Qué maravilla. Así que déjame, yo hago una pausa porque ya nos estamos acercando casi que a la mitad. Y bueno, a mí se me está tan interesante esta charla y mire que aquí en el chat pues siempre están los amigos, perdónenme, mire, ahí vamos a estar escribiendo nosotros, contestando. Y a los que de pronto nos están escuchando, porque bueno, este es el otro tema, estás tú escuchando radio. Pero si no ves el chat por ningún lado, ¿sí? Es porque está seguramente en la página inicio de la emisora. Si buscas Proyecto Juan, ahí dice acceder, entras, bajas y después de que ves espaldar en cuero de un mueble rojo, ahí vas al chat. pones tu nombre, dejas el saludo, nosotros te estaremos respondiendo. Yo creo que voy a estar escribiendo por acá. Así que muchas gracias por estar saludando a los amigos. Por ahí veo a Richie. Y bueno, pues yo sigo aquí súper concentradito con el máster. Y entonces, ya que llegué como a esta pausa, yo siempre a todos los invitados les pido que se piensen tres canciones fundamentales. Que digan, no, es del setlist de mi vida, estas canciones son las que yo quiero y quiero hacer una exposición pues sobre ellas, porque entonces pues casi todo músico es melómano, porque hay músicos también que no son tan melómanos. Entonces no es tan fácil pedirle a un músico que suelte esas tres canciones, no porque sea difícil escoger tres canciones, sino por tantas canciones que hay que dejar por fuera. Así que ahora voy a dejarle el micrófono a nuestro querido Sebastián, para que nos presente cuál es la primera canción que vamos a escuchar hoy en Proyecto Juan, que pega muy duro en la vida de este músico ibaguereño, pianista clásico, salsero, raspatónico, acá en Proyecto Juan.
Sí, bueno, Juan, la primera canción es una canción muy especial porque esta, como tú bien lo dijiste, es muy difícil para uno escoger tres de tantas canciones que marcaron la vida, ¿sí? Artística de mi persona y pues, de todos los músicos que hemos estado en este bello arte. Pero la primera canción que quiero presentar es Staying Alive, que originalmente es de los Bee Gees, ¿sí? Un clásico de los 70, pero yo me quedo con la versión de Electro Deluxe, que es un grupo francés, un grupo de funk y jazz francés, muy grubero, con un groove así neoyorquino súper bacano, que fundaron las bases para yo fundar So Funky, porque gracias a Electro Deluxe yo adquirí, digamos, ese gusto por el funk, y le agradezco toda la vida a Santiago Marín, que fue el que me enseñó ese grupo, porque ese grupo marcó mi vida, y pues bueno, la canción de Staying Alive fue como una de mis favoritas y lo sigue siendo, así que pues Staying Alive de Electro Deluxe para todos y los que no la conocían, óyense este tema tan bacano. You can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women warm, I've been kicked around since I was born. I said that's alright, and that's okay, you might look the other way. We can try to understand, the New York Times effect on man. When you're with the lover, when you're not, you're staying alive, staying alive. Heaven on my shoes, I'm a dancer man, and I just can't leave. Said that's alright, that's okay, you might look the other way, we can try to understand, the New York Times effect on man.
Bueno, qué maravilla de canción, mi hermano. Sí, eso es una rebandota. Y bueno, ya están ustedes aquí escuchando música en Don Juan Live Radio, aunque debo decirles también que los que se han dado cuenta de la publicidad desde las redes sociales de la emisora, hay una programación constante de diferentes artistas, pero hoy la programación nos la está poniendo nuestro querido máster Sebastián Sandoval. Así que, ¿cuál es la segunda canción, maestro? Sigamos ahí en el tema del DJ.
Bueno, la segunda canción ya es más latina. Es relativamente, pues, de mi setlist nuevo, pero marcó una Una etapa importante de mi vida que fue cuando ya comencé a escuchar timba cubana, que también es un gran referente para mí, la timba cubana y todo lo que tiene que ver con la música cubana. Me encanta y me fascina y la trato de aplicar mucho en mi proyecto. Entonces, un grupo que me fascina, que es Habana de Primera, con esta canción que se llama Pastilla de Menta, es una timba que yo siempre la escucho y es muy poderosa. Yo espero algún día poder hacer como un tema así. Que todos los, porque esto es claramente es como música para músicos, ¿no? Es como música para no para la gente, digamos, en común, ¿sí? Pero yo sí quiero como fusionar algún día mi proyecto como con un formato así de salsa y algo así bien cubano. Entonces, Pastilla de Menta de Habana de Primera y Alexander Abreu para ustedes.
¡Qué maravilla! Escuchando desde sus dispositivos móviles, tablet, donde sea que estén escuchando Proyecto Juan, muchas gracias por la audiencia, muchas gracias por dejar sus mensajes aquí en el chat, pues ahí estamos escribiendo, aprovechando las canciones para saludarlos, para conectarnos y también contarles que, bueno, como les recuerdo, todo esto del Proyecto Juan es posible gracias a que los invitados dicen, hágale Juan, está bien, yo le saco tiempo y venga, a ver, hablamos y no sé qué. Sino también a la emisora Don Juan Live Radio, a la agencia M de Publicidad. Y mañana hay un programa que se llama Sin Tacones y Sin Vergüenza, que ese programa lleva más tiempo que Proyecto Juan. Así que imagínense ustedes esta emisora, que esos son todos los comerciales que ustedes pueden escuchar. Es más, voy a hacer una cosa que no pasa en ninguna emisora. Escuchen. ¡Olimpica se batió! Sí, yo puedo hacer eso en estos momentos y no tengo problema que ustedes se vayan a ir a escuchar Olímpica, porque ¿qué está pasando en Olímpica? Pues lo mismo de siempre, o sea, no se vayan a ir. O bueno, sálganse un ratico y escuchen. No, no va a pasar nada, ya saben que allá ustedes se pasan y va, apenas entran. La asesina volvió, complacida no quedó. Bueno, en fin, así que vamos a escuchar acá con nuestro tu DJ Sebas. ¿Cuál es la tercera canción, mi hermano?
Bueno, la tercera canción de aquí en Olímpica, serio.
¡Eso! Somos los únicos que podemos hablar de la competencia acá y no pasa nada.
Exacto, nada, sin miedo. Que manden, aquí hay plata. Paguen, paguen.
Más bien, sí.
No, la tercera canción, entonces es ya algo muy, muy nuevo, ¿sí? Porque no es de toda la vida, pero sí es una canción que me marcó a mí tanto en lo virtuoso, porque es una agrupación muy virtuosa y se trata de Dirty Loops, una agrupación americana, estadounidense. Son tres gatos, tres manes, un baterista, un bajista y un pianista cantante. Pero hermano, esos manes son lo más agresivos musicalmente, virtuosos, poderosísimos que ustedes van a poder escuchar en estos últimos tiempos. Yo generalmente a los cantantes les recomiendo mucho que escuchen al cantante de esta agrupación, porque hace unos melismas, unas vainas impresionantes que yo sé que son referencia para muchos camiones de la actualidad. Entonces, con ustedes, Sayonara Love de Dirty Loops.
Excelente.
Lights, a taste of a forbidden fruit that was high racing through the Tokyo night. Yeah, it was lonely when she walked in with a man in a Yakuza suit, taking love to new undiscovered heights. Yeah, some things can't be touched, a curse to me. Not when I look back, how foolishly. But the pairs of a pearly skin, the look in the needy eyes, didn't leave me a chance to plan on
bien. Y bueno, yo me imagino, tengo presupuestado, eso va a ser difícil para mí, pero quiero contarte, mi querido Master, que presupuestado traer como invitada a alguna amiga prostituta, ¿sí? Pues porque deben haber cosas muy interesantes que contar, y entonces yo me imagino ella diciendo, no, es que yo era súper gozona cuando era más jovencita, entonces como que era mi vocación, y mi mamá también era súper perra, entonces como que, y entonces para mí va a ser muy difícil. Yo, bueno, ¿y qué, cuáles son las canciones que nos va a recomendar? Y entonces, ay, yo tener que escuchar una música y que no me va a gustar, yo.
Sí, el top 3 que sea Mamarre, la otra es top 3 así bien de perra.
Sebas nos ha recomendado una música muy sabrosa, así que bueno, espero que ustedes allá estén disfrutando y que les pique la vena del gusto y de la curiosidad, y se busquen en YouTube esas canciones que está mencionando él, y sigan disfrutando de esa música, que quiero advertir que cuando él dice música para músicos, pues yo le entiendo, no es para que uno piense, o sea, ellos son súper snobistas, o sea, no quieren que nadie los entienda. No es eso, ¿sí? Realmente es que es una artesanía, que unas vainas de técnica, de combinación, de gusto, que los que más la disfrutarían son los que saben lo que hace la música,
la
pero realmente
no es claro. Que nosotros seamos más, ¿no? Sino es que correcto, es una música que no es tan comercial, porque precisamente es muy compleja, pero claro, sin embargo, claro, se puede disfrutar de cualquier forma, se puede disfrutar y el que le encuentra el gusto se lo encuentra sí o sí.
Y es que eso es lo maravilloso de la música, y mira que hay una lección que aprendí de un cantante. Hay un género que digamos, yo no lo detesto, no detesto ningún género, pero pues si lo escucho, pues yo procuro tirarme del edificio que pueda lo más rápido posible. Bueno, estoy molestando, pero digamos que pues la música popular, sí, como que no, bueno, pues que suene, no, yo no la voy a quitar, pero si quiero, si puedo, pues trato de, ¿sí? La evito, no sé, no me gusta. Y entonces escuché a Alzate, y entonces le dijeron, oiga, Alzate, ¿usted qué opina de que los niños cantan sus canciones, que hablan de la traición y que no sé qué? Y este man salió con una respuesta y dijo, no, es que los niños escuchan una música y ellos muchas veces ni siquiera saben de qué se trata la letra. Ellos solo disfrutan la música y les entra y la cantan y la replican. Y yo, güey, madre, y a mí me pasa, ¿sí? A mí me pasa y yo escucho canciones y hasta las canto. Van a decir, uy, ¿cómo así? Este man canta canciones que no le echo el análisis lírico ni nada. No, así es la música, ¿no? Entonces, en otros niveles, la gente que hoy escuchó estas canciones, lógicamente, que también la van a disfrutar de otras maneras. También te quiero hacer un muy sentido saludo a todos los marihuaneros que en estos momentos nos están escuchando y que están diciendo, ay, no, ya no escuchemos más Vivir Sin Aire de Maná, que esto suena como más follado, ¿sí? Entonces cada persona pues utiliza la música para diferentes fines. Por ejemplo, otros dirán, uy, ese me gusta porque ese está buenísimo para ponerlo en mi carro y que suenen más los brillos de mi carro. Me gustó esa banda, por sí, cada uno tiene, y pues eso es lo lindo de la música, el gusto prevalece y no importa cuál sea, es auténtico, sí, a cada quien le gusta por una razón diferente. Ahora sí, volviendo a nuestra entrevista, esta pregunta también la hago mucho, y es que donde tú trabajas generalmente es poco decir, donde tú trabajas, la gente va porque quiere ir a pasarla bien, ¿sí? Entonces ya comenzó bien la cosa. O sea, toda la gente que va a un sitio donde toca Sebastián Sandoval va a ese sitio porque sabe que va a tener una experiencia maravillosa, porque se quiere querer, porque se quiere consentir a su pareja, quiere un reencuentro con amigos y saben que van a tener música de la mejor interpretada, ¿sí? Entonces, pues digamos que la química que se respira en esos lugares, para mí, desde mi punto de vista, es la mejor. A diferencia de quien estudió toda una carrera para ser médico, ¿sí? Y está pues ahí en una clínica donde nadie quisiera estar ahí, y que lo que más celebran es tener que salir de ahí, ¿sí? Más allá de que salgan felices porque pues salieron, digamos, bien en una cirugía, qué sé yo, pues es un ambiente más, ¿sí? Pero incluso en esos ambientes como el tuyo, te ha tocado tocar en un momento en el que estabas muy, en el que no estabas para transmitir, en el que estabas triste por algo, o que no sé, había perdido el Tolima y tú eres un sádico fan del Deportes Tolima, o bueno, qué sé yo. ¿Te ha pasado? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Uy, es horrible porque, bueno, infortunadamente el Tolima no nos ha decepcionado. Siempre, orgullosamente. No, mentira. No, pero sí, claro, me ha tocado dos cosas horribles. La primera, claro, uno como que mala vibra, uno de pronto tuvo algún encontrón emocional, llámese con la novia, con lo que sea. Sí, o sea, y pues uno llega a una vibra horrible y la gente, pues el público no tanto, porque tú sabes que al fin y al cabo se fían es en el cantante. El pianista está por allá, al fondo, haciendo armonías y nadie lo nota, ¿sí? Pero la banda, claro, la banda siente la energía de la persona, y si uno está mal y descompensado, eso en una banda se siente, en una agrupación. Entre más pequeña la banda, más se va a sentir. Entonces sí me ha tocado de pronto pasar alguna vez por eso, pero pues es lo controlo. Lo que sí, hermano, es lo peor, es tocar enfermo, así como con unas... Uy, unas...
Sí, claro.
Eso me tocó un día, uy, me tocó un día tocar así y parar como cada 5 minutos, ir al baño y vomitar porque estaba intoxicado, así. No,
Ay,
horrible,
María.
horrible, horrible. Eso fue una experiencia muy terrible. Cabaret. Y muchos dirán, ah, pero es que estaba enguayabado. No, señor, no, no estaba enguayabado ni estaba borracho, estaba intoxicado porque además era mi cumpleaños. Y me invitaron a comer a un restaurante, un corrientazo de 8.000 ahí, gracias a Santiago Marín por el corrientazo tóxico, que me hizo vomitar muchísimo. Así,
Bueno, hay cumpleaños que son inolvidables.
uy,
Así
sí,
que
ese
Santiago pegó
cumpleaños,
duro ahí.
pues sí, ese, yo creo que más que tocar despechado, peleado, con novia o lo que sea, es tocar indigestado, maluco el estómago, enfermo, eso es lo peor, eso sí creo que es lo peor de lo peor.
Uy, no, claro. Aunque a mí me pasa, bueno, me parece, por ejemplo, yo ayer tenía que cantar, ¿no?
Uy, pero ¿qué
Pero
dice?
el sábado. Sábado, hermano. Ah, pues imagino, no. Pero el sábado me entró un vago mientras que recogía un parlante. Parce, pero qué dolor tan horrible. Ayer estuve todo el día como un robot y yo, ah, pucha, fui y me compré un complejo B y yo tenía que cantar a las 8 de la noche y yo, ay, Dios mío, qué voy a... No, me tocó cantar. Menos mal que conté chistes. Pero igual yo estaba con el dolor, pero qué bueno que voy a ir a trabajar, ¿no? Entonces yo me acordaba de cuando yo trabajaba, no en la música. Yo decía, uy, que a mí me tocara trabajar un domingo era deprimente, ¿sí? En cambio, claro, como es música, entonces, ay, yo pucha, mañana trabajo, qué chimba, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, como que la música tiene esas cosas bonitas. Y bueno, pues amigos, estamos casi que ya bordeando la hora. De nuevo, gracias a todos pues por estar ahí interactuando. Espero que Sebas haya logrado ahí en responder. Yo también estaba ahí como tratando de escribir y escuchar al mismo tiempo. Hemos escuchado muy buenas
Complejo.
canciones, pero
Es complejo escribir y hablar, es
sí.
complejo.
Pero nos falta lo más importante y es conocer a este pianista. Así que quiero que su merced me presente la canción con la que pues ya nos vamos casi despidiendo de este excelente programa. Muchas gracias por aceptar la invitación. Que nos cuentes de ese proyecto, antes de que suene la canción, nos cuentes sobre el proyecto, aunque ya venías hablando de eso. Y pues, por supuesto, a la gente que busquen a Sebastián Sandoval, que sepan que es uno de los superpianistas que tiene la Ciudad Musical de Colombia y que para mí es un privilegio tenerlo acá en el programa, mi querido hermano.
Bueno, primero que todo, agradecerte a ti, Juanca, por este espacio tan bacano, tan ameno. De verdad, es muy chévere uno sentirse acá cómodo, en familia. Y bueno, y desearte de lo mejor y muchos éxitos de aquí en adelante con este espacio tan bacano. Y igualmente agradecerle a Pocholo también por toda su gestión y sus avances en este programa. Bueno, pues me despido con mi agrupación, ¿sí? En este momento mi proyecto musical al cual estoy metiendo toda mi energía y con la ayuda de Dios, pues sabemos que van a pasar cosas buenas. So Funky Colectivo es un proyecto de funk y fusión latinoamericana, ¿sí? De música latinoamericana, incluida la colombiana, que pues también nos llega a nuestras raíces. Yo lo fundo con la intención de hacer algo diferente y gracias, digamos, digo yo, gracias a la pandemia, porque la pandemia no solo trajo pues cosas malas, sino también cosas buenas. Volví a resucitar este proyecto y lo hice con grandes amigos. Nos hemos presentado en festivales y pues aquí les traigo un fragmento de lo que es pues el So Funky Colectivo. Y pues invitarlos a que estén muy pendientes de nosotros en nuestras redes sociales. Nos encuentran como So Funky Colectivo en Instagram, So Funky Colectivo en Facebook y en Twitter también. So Funky Colectivo, ahí estamos en todas las redes sociales y en TikTok también estamos como So Funky Colectivo. Ahí nos arroba So Funky Colectivo, todo pegado, todo junto. Y bueno, y estén pendientes porque se nos viene mucho material nuevo. hacemos música instrumental, pero vamos a sacar ahorita un live session con cantantes, grandes amigos cantantes, mi novia, mi gran amor, Juliana Valdiri, va a estar ahí también liderando en las voces, también pues estamos trabajando en proyectos con ella, entonces pues vamos a incursionar en este camino también de la música colombiana. Entonces todo esto se viene gracias a la pandemia, digámoslo así, pero también gracias a ese apoyo incondicional de nuestros amigos músicos y también, ¿por qué no decirlo?, de todos los que nos han colaborado desde arriba, como Carlos Emilio Díaz, Javier Izquierdo, todos los que nos han apoyado en este proceso desde el comienzo. Entonces, muchas gracias, Juanca, por este espacio y pues espero disfruten de la de So Funky Colectivo con estos temas que se vienen a continuación, el intro So Funky y Latineado.
Sonarte, nosotros somos So Funky y venimos a alegrar, a gozar con un poco de funk, increíblemente, orgullosamente ibaguereños. Así que vamos a gozar un rato desde sus casas. Todo el mundo con las palmas. ¡Cha! ¡Cha! ¡Cha!
Hola amigos, yo soy Juan Carlos Ramírez y quiero contarles que Proyecto Juan ya arrancó. Así que todos los miércoles, a partir de las 7 de la noche, mi programa se estará emitiendo desde la emisora Don Juan Live Radio. La dirección es muy sencilla, www.donjuan.live. Grandes invitados, grandes historias, echemos carreta un rato y ahí los esperamos. Chao.